1% con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes a las termas de Arapey y Daimán.
Tomaron 5 escuelas técnicas en Capital contra la reforma curricular.
Damián, alumno de la escuela 35 que participa de la protesta, explicó que el proyecto que impulsa el gobierno porteño afectaría, entre otras cosas, al turno noche.
Hubo más de 30 heridos al chocar un colectivo contra un comercio en Recoleta.
Ocurrió en Paraguay Agüero después de que el chofer de un micro de la línea 109 discutiera con un pasajero porque no funcionaba el sistema SUBE.
Imputaron a 16 barras de River por los incidentes que obligaron a suspender el partido con Vélez durante 7 minutos.
El grupo de simpatizantes de Núñez se trepó al alambrado e intentó derribarlo para par que ganaba Vélez 2 a 0 desde el jueves pasado.
Desde esta noche se reduce el servicio de la línea metro.
Es para permitir la realización de obras destinadas a mejorar el estado de las vías y las señalizaciones, entre otras reformas.
Internacional.
Más de 100 detenidos por la marcha de los indignados estadounidenses sobre Wall Street.
Intentaron bloquear todo el edificio de la bolsa neoyorquina.
Caos de transporte en Madrid y Barcelona.
Las medidas de fuerza son contra los ajustes y reformas aplicados por el gobierno español.
Deporte.
Fútbol.
La selección comienza los entrenamientos en Brasil.
Esta vez Abela convocó a los argentinos que juegan en el país y en equipos brasileños.
El miércoles será el amistoso con Brasil, denominado el Superclásico de las Américas.
Finalizó la séptima fecha del torneo inicial.
Unión y Rafaela empataron 0-0.
El mismo resultado se dio en el encuentro entre Quilmes y Lanús.
El pronóstico anticipa para este martes en Capital Federal y Gran Buenos Aires cielo nublado y probabilidad de lluvias y algunas tormentas. Una mínima de 12 grados, una máxima de 18.
Temperatura actual 13 grados una décima, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro de don Carlos Rottenberg. Y vamos a seguir el aplauso para homenajear a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Muchas gracias. Comenzamos con noticias sin importancia a cargo de Bartón.
Muy bien, estaremos esta semana aquí en el multiteatro, pero mañana en el horario de la medianoche.
Ah, bueno, claro.
Ahora estamos haciendo la matiné a las 20 horas y usted que lo está escuchando por radio se lo perdió.
Sí.
Y lo puede escuchar ahora.
No se lo perdió.
Está, sí. Esto que está usted escuchando no es otra cosa que una mera grabación.
Sí, estamos en cinta.
De algo que está sucediendo ahora para nosotros.
Sí, señor.
Bartos.
Y no tengo más noticias.
Mejor, usted tiene algo para decir. Nadie las necesita.
Bien.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Descubrí hongos...
Uy, Dios.
...atrás de los cuadros de mi casa. En las paredes.
Es un buen comienzo para una novela.
Sí. Aventuras de los pitufos.
Y me dijeron, tenés que ir cortando los cuadros por atrás, no por adelante.
¿Los cuadros o los hongos?
No, los hongos no se pueden cortar, están como muy pegados.
¿Y qué es lo que tienes que cortar?
¿Los cuadros?
La parte de atrás se hace como una panza. Y el cuadro se va separando de la pared.
Ah, usted descubrió hongos en los cuadros.
Pero en la parte de atrás del cuadro.
Sí, está bien.
Eso es bueno.
Sí, claro. Sí, porque la parte de adelante ya sabemos lo que pasa.
Pero empieza a fluir hacia adelante después, ¿eh?
Sí.
El hongo, una vez que le salió, avanza y avanza y avanza.
Sí, sí.
Y uno tendería a pensar que con un secador de pelo...
¿Por qué no lo tira el cuadro? ¿Qué cuadro es?
Lo tira a la pared directamente, no. Chao.
¿Qué es un cuadro tan valioso?
Pero sí, señor.
¿Sí?
Sí.
Sí. Bueno.
Uno tendría a pensar que con un secador de pelo dice, bueno, lo seco más rápido. Peor.
El hongo prospera.
Prospera, claro. Con el aire caliente.
Dice, llegó el verano y se frota.
El calor hace que el hongo crezca.
Sí, por eso cuando, ¿vio cuando tiene humedad en el baño?
Sí.
Cuando me ducho.
Listo, no, lo tiene que tirar abajo.
Incluso en las peluquerías hay gente que, bueno, está perfectamente bien.
Sí.
Y cuando... sale debajo de ese secador, sí, 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 que parece una tiara papal.
Lo ves.
Se mira en el espejo y descubre unos hongos.
Una hongareda.
Sí, unos fungi.
De ahí, de ese tamaño.
De ahí viene el nombre del sombrero.
Que han prosperado, venenosos algunos de ellos.
Setas.
Ahora, toda clase de setas.
Sí, pero...
salen entre los pelos.
Pero las setas de la pared... supongo que no son setas.
La pared.
No, son hongos peligrosos, venenosos la mayoría de las veces.
No son
pues
venenosos.
Muchas mujeres que en su afán culinario,
sí,
al ver que salen hongos de las paredes, y ¡ay, qué maravilla!
¡Qué gran ocasión!
Y provistas de una espátula, van a por ellos y lo ponen en los manjares que cocinan para sus maridos.
Pero
y a la llegada de estos les dicen, Osvaldo, mira los hongos que te he preparado. Y Osvaldo los prueba y fenece, claro, como un escuerzo, retorciéndose y abandonado por todo su familia.
Pero el hongo de pared solo lo puede poner en comida espolvoreado, porque es de una casi...
Atención, amigas.
No es una recomendación culinaria, señor.
¿Usted probó, usted que le gusta la cocina y la peluquería?
No, eso no probé, pero sí he comprado hongo en polvo, sí.
¿Hay?
Hay.
Bueno.
Que son de pino. Y se usa para especiar, para espesar, no especiar, para espesar salsas, por ejemplo. Se le echa eso. Pero el hongo de pared es otro
asunto. Pero estamos hablando de problemas en las paredes.
En las paredes. Sí. Ahora, cuando a usted se le hace la aureola...
Significa que es santo.
La aureola boreal.
No, claro. La aureola de hongo...
Sí.
Y de humedad, la mal llamada mancha de humedad en la pared.
Sí.
¿Cómo la saca?
No me importa.
O hay maneras de...
dando vueltas por temas que no le importan absolutamente a nadie, más que usted y ni siquiera.
No, porque en principio, cuando con la primera mancha de humedad, yo le ponía un cuadro para tapar la mancha de humedad.
Claro. Pero, eso explica todo.
Claro, pero usted preguntó
por qué hay tantas manchas de humedad en los cuadros. Respuesta, porque el cuadro es puesto para tapar la mancha de humedad. Tiene usted razón.
Sí, sí.
Tanto la mancha de humedad como la pintura descascarada.
El agujero que deja el clavo.
El agujero, hijo de cualquier accidente.
Sí.
Cualquier desperfecto en la pared es tapado con un cuadro... o platito.
Sí, lo que pasa es que depende del tamaño. Yo tengo el Guernica 3 veces ya en casa. No hay forma, ¿vio?
¿Qué tiene?
El Guernica, digo, por el tamaño de los hongos.
Ah, sí.
Bueno, pero el Guernica tiene un gran poder cubritivo.
Y además no se nota cuando usted lo corta en pedazos, ¿vio?
Claro, da igual. No, el problema está cuando uno puso un cuadro para tapar alguna mancha de humedad o lo que fuere, y surge otra mancha que está reclamando un nuevo cuadro y... no compone un cuadro con otro. ¿Comprende? O queda muy asimétrico.
Pero usted tiene una gran exigencia.
Claro. Estética.
Estética. Que no... No se da la mano con la calidad de las soluciones, realmente.
Claro. Y pero, ¿qué me recomienda? ¿Que voy a picar toda la pared?
Ah, eso es lo que digo. ¿Qué? Derecho. Yo, mire, antes recurría al empapelado.
Sí, el empapelado, sí.
El empapelado. Usted pone papel arriba y el papel cubre todo. La pintura no, porque enseguida la humedad sale. Sí. En cambio, usted le pone papel.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? El papel le impide ver lo que está ocurriendo por debajo. Mm. Yo vivía en un departamento muy rico en manchas de humedad, en hongos y en toda clase de deterioro. Sí. Y lo cubrí con papel. Y como sepulcros blanqueados con cal,
qué lindo,
en realidad como sepulcros empapelados, la pared se seguía pudriendo. Mm. Y un día dije, voy a cambiar el papel. Me habían ascendido.
Claro.
Voy a cambiar el papel y fui a la casa del empapelado, qué sé yo, fui, me dieron un muestrario. A ver, deme este. Maravilla tropical.
Con palmeras y...
Con palmeras, qué sé yo, me había puesto de novio.
Sí, sí, me acuerdo, sí.
Y calculé que mi amada iba a querer visitarme alguna vez.
Ajá.
Que la voy a sorprender de tal modo... que ya no dejará de amarme nunca, porque yo sospechaba que me iba a dejar de amar.
Sí.
Uno al tercer día piensa, esta mujer me va a dejar de amar alguna vez.
Empieza a sospechar.
Sí. Después a uno no es que deje de sospecharlo, sino que ya no le importa. Allá por la semana dice, más que me importa. Sí. Bien, entonces elegimos con unas palmeras, medio verdecito. Y vino el tipo y dice, bueno, primero hay que arrancar el papel anterior, dijo el tipo.
Sí, tiene
a mí me
que
pareció
sacar.
Razonable.
Y hasta ahí sí, lo tiene que sacar.
Arrancó el papel así y, oh sorpresa, no había nada.
¿Pero cómo no había nada? ¿La pared?
No había nada. Apareció nada. El vacío en algunas partes, en otros las personas del departamento de al lado. Habían desaparecido las paredes.
Pero usted estuvo viviendo en una casa de origami.
Sí.
Sí, señor, así decían.
¿Cómo se llama? Es japonés eso, ¿no?
Sí. El papel doblado.
¿El papel doblado? ¿Cómo se llama?
Origami.
Ah, que viene el médico.
Sí. Pajarita.
Bueno, habían desaparecido las paredes y hubo que edificarlas de nuevo.
Qué costos.
El empapelador dice, mi cuñado es albañil, así que yo le puedo decir esto. Usted estuvo viviendo sin paredes todos estos años. En algún momento las paredes fueron... Disculpe, parezco un actor entrevistado.
Sí, sí, sí. Por la pose. Un poquito más a la derecha.
Me parezco a los actores que entrevistan en TVR. Se ponen la mano acá, o si no, se tocan la cara.
Sí.
Mientras no responden a las preguntas.
Para ver si son de verdad. Claro. Sí. También esa es postura de gerente que le dice, hablémoslo el mes que viene.
Sí, sí, de canchero.
Sí. Bien. También de detenido, ¿no? Pero bueno. La mano se arriba de la cabeza, decimos a los oyentes.
A los vecinos... de los departamentos contiguos les pasaba más o menos lo mismo.
O sea, estaban todos separados. ¿Y usted no había advertido que la pared había desaparecido?
Sí, pero como... no, había advertido que había una filtración de ruido.
Sordos ruidos,
sí,
claro.
Sí, todos los ruidos. ¡Ay! Decía yo. Estas paredes son de papel.
Las paredes oyen, decía, y también
uno
hablan.
Uno no es dueño, etc.
Ahora usted que menciona el tema de los ruidos... Dentro de las paredes hay un inframundo.
Una vida.
De caños.
Ah,
de,
sí, sí, sí.
¿Vio que escucha que circula un agua?
Sí.
¿De dónde viene?
A mí me da miedo.
Claro. ¿Usted teme que se le filtre el agua por alguna parte?
No, me da miedo que no sea del agua ni de la luz.
Que sea una presencia
que
luminosa.
Monstruos,
claro,
fantasmas.
Gente emparedada en otra época.
Sí, sí.
Bueno, si usted tiene...
El demonio.
Pero el demonio no está en las paredes, señor.
¿Qué sé yo?
Ah, el demonio está en todas partes, señor.
Esa es una frase absolutamente desafortunada.
Sí, sí, sí.
El demonio no está en las paredes. Ah, bueno, me tranquilizo. Sí. Desde hoy en adelante jamás volveré a tener una pesadilla.
Clemente Alejandría, claro.
Incluso es intranquilizadora la frase que acabo de decir.
Sí, claro. ¿Y dónde?
Porque está diciendo...
Claro.
Que sí está en otra parte.
No, esos ruidos me intranquilizan.
Pero usted prueba, cuando uno se relaciona con el interior de la pared, que es el momento en el que...
Mire que yo he conocido gente, pero...
La taladra.
También.
La palabra.
La taladra.
Ah, la palabra. Sí. Creí que usted me convidaba a una monografía sobre la palabra. La palabra es el lenguaje de la inteligencia.
¡Pah! No, pero esto es del taladro.
La taladra... la taladra y luego le pregunta.
¿Cuál es tu nombre?
Would you like? La palabra la taladra.
No, mamá. Cuando usted va con el taladro hacia la pared.
Ojo con eso que tiene en la mano.
Uno sí. No sabe...
Y luego le pregunta.
Hay paredes que albergan mejor a la mecha, vamos a decirlo. De este
Mercedes
modo.
Se llamaba la finada.
Elegante. Y uno...
Es que puede quedar seco ahí.
¿Cómo va a quedar?
Claro, no. Agarrás un caño, lo agujereás y adentro hay un cable pelado.
Pero ¿cómo vas a ver eso?
Y no lo sabés, pero justamente.
Si lo supieran, estarías haciendo pagar con el taladro.
Un muchacho que yo he conocido tuvo ese accidente, justamente.
Se electrocutó.
Taladro, y de golpe nosotros estábamos ahí
tomando mate.
Mirando.
Sí, ¿qué miraban? ¿Como el tipo?
El tipo que estaba trabajando en la
casa. Bueno, aquí están los amigos. Mate,
sí. Y de golpe vemos que el tipo... ¡Ah! El taladro dejó de funcionar porque hubo un cortocircuito. Se cortó la luz, pero este muchacho...
Sí. Oye, como era medio actor, no le dimos bolilla al principio. Sí. Dale, cacho de casa.
Pensamos que era un chiste, sí, porque este muchacho trataba de ser gracioso, ¿no? Sí. No lo conseguí.
Pero pobre hombre, señor.
Entonces, lo sacudimos, y por ahí nos miramos, sí. Y no fuimos.
¿Cómo se va a ir, señor?
Se había cortado la luz. El tipo no reaccionó, ¿qué íbamos a hacer ahí?
Claro. Sé, tenemos que hacernos cargo de todo un papelerío.
Con amigos no éramos.
No fuimos.
No, bueno, señor, eso es algo tristísimo. A veces puede ocurrir que al revés también agarra un caño de agua, por ejemplo, y provoca un gran desastre en todos los vecinos, en un consorcio, por ejemplo.
¿Salpica?
Porque el caño que lo abastece a usted, lo abastece al señor también.
Mentira.
Ah, sí.
Sí, señor.
El caño del vecino termina donde empieza
el caño del otro.
El caño del otro, algo así me dijeron.
El agua que discurre por su cuerpo cuando se ducha.
¿Qué quiere decir el agua que discurre?
No se quería decir ese verbo.
El agua que razona.
El agua que habla, claro, y piensa.
Es la misma que sale por la ducha del señor.
Con razón, negro.
Porque va todo por los mismos caños.
Es la misma, ¿qué quiere decir? Que está compuesta de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
Más todo lo que te sale a vos del cuerpo.
Tocan el mismo caño.
¿Quién vio un vaso de agua los vio todos? Hace frío, ¿no?
Sí, ¿sabes que yo me saqué me lo saco y tengo frío, etcétera.
Creo que han prendido el aire acondicionado, como hacen aquí cada vez que...
El termómetro.
Que se acerca el 21 de septiembre.
Sí. A ver.
Sí. No, bueno, el aire acondicionado, ahí tiene también otro tema. ¿Por dónde hace la instalación del aire acondicionado? Por adentro de las paredes también.
Bueno.
Tiene que agujerear paredes.
¿Ah, sí?
Sí, porque necesita una conexión hacia afuera.
Bueno, no.
Y ahí lo quiero ver porque...
No, tiene que hacer
un regio agujero.
Una ventana.
Un agujero cuadrado, además.
No, ahora se hacen así.
Sí, ahora se hacen así, pero en mi época...
Son más caros.
Es un agujero grande como un aparato de televisión.
Sí, como una ventana.
24 pulgadas.
A mí me daba la calle.
¿Le daba qué cosa a la calle, al departamento?
El agujero. No, en otro departamento que viví...
Sí.
Me daba a la calle, en la esquina justo estaba. La ochava de la esquina, planta baja, aire acondicionado. Un ruido hacía que no dormía nadie.
Y sí, porque esos aires...
Un aire acondicionado usado, que lo había comprado.
Regalado, estaba.
No daba mucho frío.
No.
Pero hacía un ruido, parecía el auto de Froilán González.
Te olvidaba el calor.
No me acostaba, ahí dormía. Bueno.
¿Y consume energía que...?
Sí,
el chocón está hecho para eso.
Sí.
Más o menos. Sí.
Así se llama.
Toda la manzana le bajaban los televisores. Sí. Era chiquita así la imagen. Cuando yo prendía el aire acondicionado. Y un día me lo robaron.
¿Cómo se lo dejaron?
Me lo robaron, sí, me lo robaron. Yo estaba durmiendo y por suerte estaba apagado.
Bueno, ¿por qué por suerte?
Por suerte para ellos.
Ah, bueno, señor.
Fue más fácil, ¿no? Entonces me lo empezaron a robar. Y yo sentí unos rumores. Mm.
Y es difícil desinstalar eso, sí.
Los rumores, yo estaba durmiendo y sentí más que nada el rumor de las voces de ellos, que eran varios, que
claro.
Se decían, vio que cuando están trabajando y son ladrones, generalmente se llevan mal.
Sí, y se van a traicionar después.
Claro, porque...
¿Cómo se reparten el botín?
Se reprochan cosas, ¿qué? Lo estás haciendo mal, seguramente. Escuché eso, ¿no? Estaba en esa duerme vela y por ahí me despierto. Y los tipos ya lo habían sacado, ¿eh?
Ah.
Y miro y trataron de disimular, ¿no?
¿Y cómo van a disimular, señor?
Y por el agujero aparecieron. Dice, esta es la voz cordial y amiga de Canal 26. ¿Cómo están, amigos? Yo empecé a mirar.
¿Pero cómo va a mirar usted,
está
señor?
Medio dormido, uno ve lo que está puesto, no
y
va a cambiar de canal.
Empezó a entrevistar al otro, ¿no? ¿Qué nos puede decir, Macarrone, de la inseguridad que hay en este bar? No. Dice, parece mentira, dice, están robando todos los aires acondicionados.
Encima eran cínicos los tipos, pero...
¡Qué barbaridad! Dice el otro. Sí. Tienen razón, dice. Y la policía no hace nada.
Nada.
No, yo tengo, qué sé yo.
Pero es un... Es una vergüenza. Y usted no salió ahí a...
No, yo me...
Él quería llamar por teléfono. Vos siempre llamás a los programas cuando ves algo así.
Claro. Entonces agarré y lo llamé. Voy a llamar por teléfono.
¿A Canal 26?
Al Canal 26.
Y dando a llamar a otro, ¿no?
Hola, Canal 26. Sí, ese tipo. Mire, ese programa que están pasando ahora, ¿cuál? Dice, ¿el de las minas desnudas? Y miré, no, dice, digo, el de los tipos que me están afanando el aire acondicionado. Y ahí me di cuenta.
Claro.
Pero los tipos ya se habían ido.
Pero señor, pero claro, además no se interesa.
¿Dónde el aire acondicionado?
Justito.
Mire, aquí pero, lo tengo.
A ver... Mira que eso no nos va a poder levantar.
Pero... Se conoce que
dice...
se dejaron los repuestos.
¿Sí? Ah, sí.
Cámara 1 en estos momentos.
Por favor, no sí. Se caiga.
Estamos pero... mostrando el envase del hecho que acabamos de comentar.
Ahora,
¿no?
Esto está delatando la presencia de un agujero ahí. Y usted está llamando a los chorros con esto. Otra vez, pero para que se le metan.
No,
señor, no se confunda.
Sí, señor, sacan el cartón y se meten adentro de su casa.
Ahora puse, voy a poner un kiosco.
Pero, ¿a qué altura está la ventana?
Al 2300.
Rasante al piso. Claro.
Y va a tener que agachado y la gente se va a agachar.
Bueno, sí. Se cree una confianza, ¿eh?
Bueno, sí.
La gente en cuatro patas acepta precios más altos.
Siempre. Y puedes ir los bebitos, las mascotas.
Pone bien en cuatro patas y dice: ¿cuánto vale el Toblerone? $500.
Sí,
bueno.
Dos.
Así prospera cualquiera, ¿eh?
Sí,
pero hay que agacharse.
Poniendo a la gente así, señor.
Bueno, ¿y qué pasó al final con los hongos? ¿Pudo...?
No, por ahora lo rasqueteé, porque el hongo... le sale en el primer intento, le sale. Pero me dice que vuelve a salir.
Vuelve siete veces, como los forúnculos.
Sí. ¿Cómo siete?
Siempre.
¿Los forúnculos siete veces?
Siete veces, sí.
¿Como
sí.
los gatos?
Sí.
No.
No. Los gatos no es que vuelven.
Bueno, pero no.
¿Qué te hacen?
No, reviven, tienen siete
y
vidas.
Y bueno, y es como volver. Sí.
No creas.
Revivir es algo parecido.
Sí, pero estás en peores condiciones que antes.
No, me dijeron que no hay manera. No sé si sirven esas pinturas antihongo. No sé si usted las usó.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
¿Pintura antihongo?
Antihongo. A ver, un momento. Tengo antióxido.
Sí.
A ver.
Antimonio. Anticucha.
Antipulgas.
¿Antipulgas es una pintura?
anticonstitucional?
No, señor.
¿Antiguo?
Antihongo, pero yo, porque me dicen que hay que dar 2-3 manos del antihongo. Mm. Y para que absorba bien, le quería preguntar cuánto hay que lijar. También,
¿cuánto hay que lijar qué?
Y la pared, la zona afectada.
¿Y cómo cuánto hay que lijar?
Hay que lijarla, señor, no hay mucho lijarla, o poco. No,
pero
no
mucho, cuánto. Pero hasta sacar
toda. Es como si me preguntara cuánto hay que pintarla.
Sí, ¿cuántas manos?
Ah, ¿cuántas manos? Está bien.
Y bueno, y lo mismo la lija.
Pero no hay mano de lija.
No, pero
tiene que lijarla a 4 manos para que le salga bien,
claro,
todo, pero
a
nada
a 4
más.
Manos, líjela a 4 manos.
Pero hay lija.
Doble hace.
Hay lijas de distintas
sígamelo a mí, señor.
Intensidades, digamos.
Sí, señor. No.
Sí, está la lija gruesa, la lija fina.
Ah,
la
sí,
lija
normal, lija. Claro.
A ver, espérese.
Fíjese.
Tengo antilija.
La lija pródiga se llama.
¿Cómo la paso esta?
Porque... con la mano.
Bueno, sí.
Está con los pies también.
¿Con los pies?
Claro. Sí, pero es para pisos, nada más.
Ah, bueno. Porque me dijeron que hay que sacar hasta que salga la totalidad,
sí,
de la pintura.
Está con máquina. Con máquina, ¿cierto?
Sí.
Con lijadora, que se llama lijadora.
Claro. ¿No es el taladro, pero con lija?
Sí. Sí. Para los que, mayormente para los autos. Para los autos.
Pule.
Se deja el auto, por favor.
¿Cómo dice?
Es para pintar autos. Tienes por una lijadora, ¿cierto?
Sí. Uh-huh.
Es eléctrico eso. Pero tiene. Es más profesional. Sí. Más profesional. Si usted. No lo ponga al alcance de los tontos.
Pero más profesional, ¿qué significa?
Que usted no lo puede hacer,
que
señor.
Usted no lo puede hacer.
Que tengo que contratar a alguien.
Que usted, no, que usted agarra eso en la mano y.
Sí.
Puede hacer un desastre, señor.
Ay,
el otro día, hace mucho tiempo, un muchacho con el taladro, estaba con los amigos tomando mate.
¿Qué
con
tragedia?
El taladro. Agarró un cortocircuito, quedó seco. El muchacho.
Falleció.
Y todavía los muchachos salieron corriendo y vinieron acá. Me
sí.
Dijo, mire.
Antimuerte tiene alguna cosa.
Un muchacho ahí en tal dirección, que con un taladro, que pasó. ¿Por qué no llama a la policía?
Sí, me habían contado el caso, sí. Bueno, es que uno con el taladro no sabe hasta dónde ir, porque vio que hay momentos en donde parece
cuidado,
que la pared
se da mucho y se queda sin pared.
Claro.
Como
claro.
Le pasó a otro señor que un día fue a empapelar, vino a comprar el papel aquí.
¿Ah, sí?
Y yo le mandé al empapelador, parece que el empapelador fue a sacar el papel viejo, compró Maravilla Tropical. Fue. Sí. Sacó el papel, no había más pared, no había más pared.
No me diga, pero es que vivía como en un origami.
Sí.
Algo así dijeron también, sí.
O un déjà vu.
No, era japonero francés. Tipo,
¿eh? Estaba viviendo prácticamente
a la intemperie. Sí. Bueno, qué barrio este, ¿eh? Porque la verdad, las cosas que pasan.
Hubo tiempos mejores.
Lo que está pasando, ¿eh? Las cosas que están
pasando. Las cosas que están pasando acá, que yo le podría contar, son muy pocas.
Bueno, ¿sabe? Bueno,
apúrese.
¿A qué hora abre el muchacho del kiosco?
¿El muchacho del kiosco?
Sí, del kiosquito.
El
de abajo.
Sí.
El kiosquito, el petizo.
Sí. Sí. El topo, le decía.
Sí, abra ahora dentro de un rato. ¿Un consejo?
Sí.
No compre Toblerones. Bueno, algunos mensajes. Que alguna máquina no anda y otra me lo olvidé.
A ver, Paola Melgar, ¿cuántos recuerdos del jugador de Boquita? ¿Dónde van a estar el jueves? Voy a Buenos Aires y quiero verlos. ¿Dónde vamos a estar el jueves, Bart? Repítaselo.
Aquí, en el Multiteatro, Corrientes 1283, a la medianoche.
Verónica Galván dice, hola a todos. Incluso ustedes los escucho siempre, ahora los estoy viendo en una foto que han subido al Facebook. Están muy bellos los tres, deben ser otros. Besos, muchachos, gracias por la compañía desde la Pampa Vero. Así, sin coma.
Miriam Rojo Perelió, saludos desde Chicago. Gracias por la compañía nocturna.
Qué lindo para una cuarteta.
Sí.
Pablo Abel Sparvoli dice que la película El día que Maradona conoció a Gardel, en la que usted participó, que no era tan mala.
No era horrible.
Santiago Martín Garat dice, quería saber si alguna vez escucharon en algún reportaje o algún programa de TV a Ricardo Iorio, el cantante de Alma Fuerte, y qué opinión les merece, ya que muchos jóvenes lo siguen. Esto no nos hace opinar.
¿Qué?
Jóvenes lo siguen a él. Bueno. La música que hizo Yace es excelente, eso no se puede negar, dice Garat, pero muchas veces se va de tema y ya pasa a delirar.
¿Quién?
El cantante de Alma Fuerte, Ricardo Iorio. En fin, esa es mi pregunta. Su programa me acompaña y me hace reír todas las noches. Así que gracias, saludos.
Gary Edgar Gratulini. Hola, los escucho siempre. Soy guardia de seguridad.
Los escucharon.
Soy del departamento Soriano. Agraciada, Uruguay. Me hace mucha compañía cuando estoy trabajando. Un programa con humor sano. Ah, se equivocó de programa.
Sí, no, sí.
Bueno, un saludo, ¿eh?
Cecilia dice que, dice, dos puntos, tengo el podcast en mi iPod.
Pobrecita, ¿eh?
Que se me corre. A veces pasa.
Les juro que es un mensaje en castellano. Y cada vez que lo escucho me conmueve. Gracias, maestro, por estos más de 20 años acompañando mis noches. Deleitándome con sus libros, su música y así. Manda besos.
Maru Muñiz dice, perdón.
¿Sí, en serio que no está prendido el aire?
Entonces no están soplando todos, viejo, porque... ¿Viste? Es el demonio. Sí, ojo.
Sí, no, pero yo he estado acá en pleno invierno y no hacía este frío.
Ahí van a ver si se lo están robando.
Usted tiene un caño que lo apunta, me parece, de arriba de...
Sí, soy yo, dice el tipo. Bueno.
Que le echa el aire.
Maru Muñiz dice, perdón, hago una pregunta. La emisora de Mar del Plata, creo que es 96.5, ¿tiene algún problema o algo? Porque desde la semana pasada no los puedo escuchar.
Mire, problemas tenemos en todas las emisiones.
Sí. Algo había pasado también en Córdoba que decían que estaban transmitiendo música en el horario, no sé. Y después no sé si se retiró.
Desde nosotros aquí estamos fenómenos.
Sí.
Ahora, una vez que pasamos este micrófono ya empiezan los problemas. Así que, si quiere escucharnos seguro, véngase aquí. Sí, sí. Y hasta la cuarta fila más o menos se escucha. Después ya no sé lo que me...
No, después se enseñan los otros.
Después, no es, digamos, no es lo más indicado.
No,
pero
no.
Bueno.
Pero bueno, es radio.
Yo en mi casa nunca me escuché.
No, yo no llego a tiempo nunca, pero bueno. Pero bueno. Norma Chocconi dice, ¿puede ser que haya gente que no entiende el humor que ustedes hacen?
Ah, está buenísimo. A ver otro, Normita, gracias.
Bien.
Marcelo Adrián Lilo dice... que manda saludos desde Río Cuarto y que leyó en la Wikipedia un artículo sobre la influencia que ha tenido la invención de Morel en la trama de la serie Lost.
¿Qué influencia? Es una copia, señor.
Dice, confieso que la serie nunca me ha suscitado demasiado interés, no tanto por su falta de eficacia, sino tal vez por su incapacidad de apreciación, pero ahora me despertó la intriga para descubrir si guarda alguna otra relación.
Es fácil, es gente que está y que no está, el tiempo y el espacio. Pero eso lo escribió bien Bioy Casares y lo hicieron mal a Interminable en esa serie. Claro. No me voy a acordar, perdí un fin de semana.
No.
Bueno, Jorge Cáceres
está
dice...
Está en el canal AXN.
¿Ah, sí?
Cada tanto está, sí, no.
Yo, pesadilla.
Es pasar por AXN y me cae... como un balde de aburrimiento.
Totalmente.
Y en un segundo, ¿eh?
Sí. Bueno, Cáceres dice, manda saludos desde Corrientes, se hace un chiste confundiéndome con Ricardo Iorio. Hoy llamaron todos, ¿no tienen? María
sí,
Rosa también.
Gracioso.
Sí, bien. Chao. Debe ser abogado. Este.
Lucas Correa dice, estoy dispuesto a hacer un gran cacerolazo para que vengan a Rosario. Ja, ja, ja.
Otro más.
O juntar una serie importante de firmas. Qué bárbaro.
Sí.
Ale, ¿por qué no hace una elección?
Falta tiempo.
Claro. Sí. Bueno, Ale Barton y Dorio, gracias por existir. Bueno, de nada, no sale solo.
Como los hongos. Soy Florencia Villagra, tengo 16 años. Ajá. Y los escucho hace unos meses.
Ay, qué lindo para votar.
Sí. En Misiones. Pone Misiones Capital, es Posadas Misiones Capital.
Claro, no hay Misiones Capital.
No hay Misiones Capital.
Misiones en la calle Misiones, acá en Capital debe ser.
Los amo, quería que Gillespie sea el cuarto integrante. Bueno. Saludos uruguayos desde Madrid, dice Laura Liguori Reshain. Qué grande sos, Dolina. Ay, no creo.
Qué lindo para hacer una canción, ¿no?
Sí.
Dale. Aquí Tomito Ramos pregunta... ¿La pobreza del lenguaje implica pobreza de pensamiento?
Puede ser.
Y es un abrazo.
Casi siempre.
Puede ser, ¿no?
A ver, Cecilia Batilana, como su nombre lo indica, nos hace una denuncia. Dice, voy a tener que ir...
Pero hombre, para ser hombre...
Vale. Voy a tener que ir porque a la noche últimamente no logro sintonizar bien la radio. No sé qué pasa.
Bueno, si todos van a ser como usted, va a haber millones de personas en la cadena.
Por ahí es porque no prende la luz, amiga. Dice, ya con Tom Lupo pierde la señal. Y eso que estoy en Caballito, pensé que Ciudad de Buenos Aires. Ay, ¿no será alguna mano traviesa? ¿No? Jaja, dice.
Sí.
Se va alegre.
¿Pero qué, de qué está hablando?
En directo, Facebook en directo.
La nuestra. Alejandro, te sigo desde que tenía 13 años. ¡Qué bien! No dijo tengo.
No, no.
Ahora tengo 38, dice Jorge Guzmán.
Muy bien.
Dale.
Hay muchos mensajes en esa línea, porque Laura Lafalla dice, tengo 29 y los escucho desde los 14.
¡Ay!
Ahora con mi marido los sigo escuchando y así.
Y sin embargo...
Graciela San Martín dice, les amo a los tres locos hermosos, porque si no los entiendo, porque son objeto indirecto, indirecto, etcétera. Va.
Son unos capos, grita Julián Ledo, los escucho siempre, soy un correntino autoexiliado en Asunción del Paraguay. Métanle un chamamecito, qué sé yo, no sé cuántos, enseguida.
Atrevía el Zapucay porque... Pero bueno. Bueno, Guido Faggio dice que el sordo se anime alguna vez a tocar algo de Coldplay, que es un repertorio que usted tiene guardado por ahí. Claro. El sordo tiene guardado.
¿No? Sí.
Coldplay.
El trío no ha cantado.
No, Coldplay pone siempre... Sí. Y además lo pone
Cabernet
siempre...
Tiene ese repertorio.
Miguel Vince, sí, lo pone tiene los intervalos. Sí, señor.
Pero ahora Cabernet está...
Volvió.
Volvió, sí, además a lo telúrico, ¿no?
Sí, por un rato.
Por un ratito.
Bueno, dale. No vamos más, ¿no?, a hacer una breve pausa, sí, en el transcurso de la cual entregaremos medallas recordatorias.
Qué lindo, ¿eh? Para todos y todas.
A las damas, principalmente a la señora, a las madres.
Ah, porque las madres...
De las salas que acrediten su condición de tales mostrando a sus hijos.
Ahí está. Así sí. Que espere, señora, abuelas nos
dijimos. Un momento, sí, señora.
Ahí está.
Permiso.
Ahí va.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, el jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco. Infancia Clandestina.
Te amo para siempre, me lo prometes con toda mi alma.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
En el tiempo de show tenemos el placer de recibir esta noche a Araceli Lizazo.
Con la liga del hombro de Fernando veo un señor vestido de negro, el zorro, Guy Williams, con unos ojos verdes y se enamoró por mí de la Argentina.
¿Seguís enamorado de él?
Sí, sigo enamorado. Cuando un tipo te hace tener 50 orgasmos en una cama, vos no podés no comparar.
Es extraordinario, ¿no, Bernardo? Hay grandes cosas que hacer juntos desde esta noche.
Zorro, zorro, la letra les marcará. Zorro,
tiempo de show.
después de Dolina, en Del Plata.
Esta semana, haz un balance energético con Para Ti. Te contamos cómo llegar a tu peso ideal, equilibrando alimentos con actividad física. Un informe de liderazgo femenino. Combinar empatía, motivación y autoexigencia para lograr éxito y mantener la dualidad trabajo-familia. Además, Barracas y La Boca, el circuito chic del barrio porteño que marca tendencia. Ya salió Para Ti. 90 años, juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 83%. La CGT y la CTA opositora podrían convenir realizar medidas de fuerza conjuntas. Hoy se reunirán Hugo Moyano y Pablo Micheli. Ambos sectores coinciden en los reclamos por la universalización del salario familiar, el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y el 82% móvil para los jubilados, entre otras demandas. Hoy se firmará un acuerdo y se retomaría la atención en el Hospital de Moreno. Personal del Centro de Salud mantiene atención solo en la guardia en reclamo por falta de insumos y mayor seguridad tras los incidentes del domingo. Sin embargo, se espera que hoy se retome el funcionamiento tras un acuerdo con el ministro de Salud Provincial, Alejandro Colia. La Casa de la Moneda desmintió que esté frenada la producción de billetes con la imagen de Eva Perón. El comunicado aclara que cerca de 1 millón de esos billetes de 100 están en el área de expedición próximos a su circulación. El documento califica de espurias las versiones que indicaban que estaba frenada la emisión por fallas de seguridad. Hugo Chávez interrumpió con una cadena nacional obligatoria la transmisión de un discurso de su opositor. El mensaje apareció en momentos en que el canal privado Globovisión transmitía un discurso de Enrique Capriles durante un encuentro con seguidores en Caracas. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la matiné de La Venganza, como cada lunes a las 8 de la noche. Hacemos el programa en el multiteatro, pero se emite a la medianoche.
Ex Smart.
Como siempre por Radio del Plata.
Vamos a hablar del amigo Sigmund Freud. Nosotros no creemos mucho en Sigmund Freud. Creemos más bien en Pancho Sierra.
Sí, o en el Gauchito Gil.
Cuya foto tiene... me refiero a Pancho Sierra, tiene Rolón en su consultorio.
Mire que lo está mirando de atrás el señor Sigmund.
Que tenemos nosotros aquí.
Sí. No, Pancho
aquí
Sierra.
Justamente Pancho Sierra, ¿no? Bueno, no hablaremos hoy de sus teorías, ni tampoco de su prosa.
Excelente prosa.
Excelente, de las mejores del siglo XX, ciertamente. Pero sí contaremos algunas... de sus excentricidades y algunas manías de Freud. Y empezamos ya, aprovechando que no está Rolón, para defender. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde pequeño desarrolló una firme antipatía por la coliflor.
Bueno.
Bueno, plenamente justificado
vamos.
Desde luego.
No hace falta descubrir el...
Claro, es un vegetal abominable.
Yo sospecho que es animal, además.
Sí. Tan fuerte era ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia.
Exceso de celo.
¿Qué palabra? coliflor. ¡Ah! Tampoco podía soportar ver un pollo asado, ni comerlo, bueno, naturalmente. Pero ni siquiera podía verlo. Yo comparto también, hasta ahora, comparto esas dos manías. Freud consideraba que el objeto más diabólico jamás inventado por el hombre era el paraguas. Bueno. Y no dudaba, según cuenta su hijo Martín, mi hijo Martín.
Su hijo Martín.
Sí. En empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en un día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse su uso, en especial en los sitios de veraneo. Ajá. Aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los paseantes. Odiaba el teléfono.
Lo entiendo. Haga la lista de lo que no odiaba, ma.
Y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, tal vez porque era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Es cierto que Freud nunca atendió el teléfono él mismo.
En algo nos parecemos, está bien.
Cuando alguien llamaba, hacía atender por otro. Tampoco marcó jamás un número por su cuenta, marcó es un decir.
Sí.
No pidió él mismo a la operadora, que era como se usaba en ese entonces. Un detalle que puede entristecernos, a mí particularmente. A Freud no le gustaba la música, le era absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano. ¡Piano!
Ya lo dije.
Y se negaba a entrar en un sitio donde tocara una orquesta. Bueno, eso está bien. Si uno quiere conversar con una mina, no va a entrar en un sitio donde está tocando una banda y no puede escuchar lo que la mina dice y tiene que interrumpir su discurso para aplaudir a cada momento. Freud no tenía el más mínimo oído musical y encontraba que los valses vieneses eran ensordecedores y ruidosos. Odiaba a Johann Strauss. Bueno, por lo menos tenía el valor de admitir que no le gustaba la música. Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta la
música.
Pero
no lo saben, es cierto.
Pero no lo saben o no lo quieren decir. Entonces todo el tiempo se pasan diciendo que aman la música. Y quizá lo que aman son las letras, por ejemplo. O los trajes de los cantantes, o el baile, o las muchedumbres que se juntan. O algo así.
Cosas accesorias, pero no
cosas
la música,
accesorias.
Claro.
O la diría yo, la ideología de la que viene rodeada la música.
Muy frecuentemente.
Todo eso, ¿no?
Sí,
pero
sí,
la música posible. No creo que le guste a tanta gente. Bueno, no importa. A Freud no le gustaba. Y decía que no hay siquiera algo que hablar en lo que se refiere a la música.
Justamente.
Y su biógrafo, que debe ser Ernest Jones, ¿no? El biógrafo de Freud, decía que nunca tuvo ganas de escuchar nada. Ni una sola melodía, ni nada, nada. Hablemos de los despliegues amorosos de Freud. Él era muy conservador en general, un hombre muy conservador. Por ejemplo, atendía pacientes de 8 a 13. Eso no es ser muy conservador, pero de 13 a 14 almorzaba, después salía a pasear y después tenía consulta, hablaba con otros médicos, con otros analistas en formación, qué sé yo, y después a las 16 pacientes otra vez y a la noche escribía hasta tarde, así que era un tipo muy metódico y siempre cumplía este mismo horario, incluso los paseos los hacía por los mismos lugares. Y las personas que querían verlo tenían que esperarlo durante el recorrido en un lugar que también ya estaba establecido, que es donde él daba bolilla. Solo daba bolilla en determinadas esquinas. Y ahí lo esperaban, ¿no? Así que era un tipo muy conservador, y también lo era en todas sus opiniones, en sus relaciones con el judaísmo, por ejemplo. Era un judío muy conservador, a pesar de que no era un hombre que creía, no era creyente. Pero, sin embargo, sus procedimientos eran los de un creyente. Y en amores era muy pudibundo. Por ejemplo, cuando tenía 16 años, conoció a una muchacha que se llamaba Gisela Plus, que era hija de unos amigos de sus padres, y no le pudo dirigir la palabra, y estuvo enamorado 3 años sin decirlo, hasta que volvió a verla y se desengañó.
La dio libre.
Sí. Sí. Jones, Ernest Jones, ¿no?, el biógrafo del sí. que hemos hablado, dice que en esos tiempos, desde aquel tiempo hasta que conoció a la que iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no le importaban demasiado, y en una carta al doctor Putman en 1915 abordó de manera muy permisiva el problema de la libertad que debía concederse a los jóvenes en el terreno de lo sexual, y agregaba: y esto lo digo aunque yo mismo me haya aprovechado muy poco de esa libertad. Estuvo 4 años de novio con Marta, la mujer, Marta sí. Bernays, ¿no?, que antes de casarse, la conoció en 1882, en un almuerzo familiar. Parece que era muy delgada Marta, ¿no? Era pálida y demasiado educada para el gusto de Ernest Jones, ¿no? Sí. Algún cronista dice que era insignificante. Mm. Bueno, por lo que respecta al propio Freud, hay que decir que no la halagaba demasiado. Tenemos unas cartas acá.
A ver.
Tenemos las cartas que le escribía Freud. Vamos a abrirla.
Sí.
Dice, a ver acá. Ahí está. Sé muy bien que no eres bella en el sentido que lo entienden los escultores y los pintores.
Y el resto.
Si te empeñas en que le dé a las palabras su estricto sentido, me veré obligado a confesar que no eres una belleza.
Irresistible.
Un galán.
La carta siguiente, a ver.
No abra todo.
Sí, déjelo. Sí, total.
Carta siguiente.
La fulera no se queja.
Escribió: no olvides que la belleza es pasajera y que hemos de pasar una larga vida juntos. Una vez que han desaparecido lo bonito y lo fresco de la juventud, la única belleza que permanece es la de la bondad y la comprensión que transfigura los rasgos.
¿Cómo no iba a escribir sobre la libido y todo
claro,
eso?
Sí. Creía, como aprendimos a creer también en este programa, que el espíritu modifica los rasgos de la persona, en general para peor. Pero le tenía poca fe a la mujer, ¿eh? Bueno. Pero le gustaba, porque su seducción fue insistente. Parece que no pasó un solo día en que no le enviara una rosa roja acompañada de una tarjeta en la cual escribía un lema, a veces en español, a veces en latín, en inglés o en alemán. No sé qué lemas le escribiría. ¿Qué sé yo? Se me ocurren varios,
sí, pero no,
ninguno
no.
de los cuales... repetible no. por esta emisión.
No. Ese también lo pensé.
Bien. La petición de mano de Freud a Marta fue fijada para el día 17 de junio. Era muy supersticioso y eligió el número 17 porque interpretó que se diera fasto. Lo interpretó, como bien sabemos, equivocadamente,
sí, sí.
Respecto a fechas, digamos otra cosa. Tras efectuar una serie de cálculos de una complicada extravagancia, Freud quedó convencido de que se iba a morir a los 62. Cuando esa fecha pasó, después de terrores y angustias, le manifestó a su paciente y colega, el doctor Ferenczi, lo siguiente. Sí. Eso prueba, dice Freud, la poca confianza que hay que conceder a todo lo sobrenatural. Esto es consistente con lo que nosotros opinamos.
Sí, sí. Fantástico.
Bien, dejemos así. Parece que era muy celoso también Freud, ¿eh? Los primeros celos que tuvo Freud con Marta fueron en relación con el primo de ella, Max Meyer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia. Era músico, Max Meyer.
Justo.
Y Sigmund le prohibió a Marta que llamara a su primo por su nombre de pila. Así que debía llamarlo señor Meyer. Y Meyer fue suplantado en los celos por otro sujeto. Qué raro. esta especie de monogamia de los celos. Uh-huh. ¿Por sí, qué? Sí, claro. No se puede, él no podía ser celoso de dos tipos.
Es que él era así de serio y metódico. Mirá, para ser celoso, claro. Meyer.
Bueno, se llama Fritz Walle. Y era un hombre, también un artista, muy apreciado por las mujeres. Y Freud consideró que era un peligro latente para su estado marital. Entonces le prohibió a Marta que lo viera. Escribió luego al respecto lo siguiente. Pienso que reina una hostilidad general entre los artistas y los investigadores sumergidos en los detalles de un trabajo científico. Como sabemos, dice Freud, el arte les da a los primeros, los artistas, una clave que les permite ingresar con facilidad en los corazones femeninos. Mientras que nosotros, los científicos, permanecemos detenidos ante esa extraña cerradura y estamos obligados a torturarnos la mente para descubrir la llave que le sea adecuada, decía Freud. Era muy puritano. En una ocasión le prohibió a Marta que patinase. Bueno,
bueno, natural.
No hace falta ser tan puritano. Porque en esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Freud dijo que hubiese sacrificado gustoso su mano derecha si con eso consiguiera sacarse de la cabeza la idea de que Max Meyer y Fritz Walle le habían gustado a Marta. Su sufrimiento era tan agudo que quería sumirse en un sueño eterno. Bueno, deseo de muerte, ¿no? Todo eso lo describió más tarde como celos excesivos y deseo de muerte. Él mismo lo había sentido en su relación con Marta. Un último asunto que pocas veces es citado como referente en los inicios de los descubrimientos de Freud. Entre los autores que lo ayudaron al descubrimiento del psicoanálisis, hay que citar a Ludwig Born, un hombre que vivió entre 1786 y 1837. A Freud le regalaron sus obras completas cuando tenía 14 años. Y cuando años más tarde Freud incitaba a sus pacientes a que hablaran con entera libertad, a que hicieran asociaciones de ideas, obedecía, según se dijo, a lo siguiente. Freud había quedado impresionado por el texto de Born titulado ¿Cómo llegar a ser un escritor original en solo 3 días? Born aseguraba o aconsejaba a los aprendices de escritores que se encerraran durante 3 días para dedicarse a anotar sin falsedad ni hipocresía todo aquello que se les pasara por la cabeza. Decía Born: escriba todo lo que piense de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del juicio final, de sus superiores. No está mal, ¿eh?
No está nada mal. Nada mal. Nada mal.
Y al cabo de 3 días quedará usted estupefacto viendo cuántos nuevos pensamientos que jamás habían sido expresados han surgido de usted. Varias décadas más tarde, después de haber vuelto a leer esto, cuando Freud visitó en el cementerio de Père Lachaise, donde hemos estado poniendo una flor en la tumba de un amigo.
Sí, señor.
Freud visitó la tumba de Ludwig Born y fue la única ante la cual decidió inclinarse. Qué lindo recuerdo.
Notable, notable.
Qué lindo recuerdo y qué lindo el método de Born. Hoy surtiría un poco de menos efecto porque la mente de las personas está un poco premoldeada por un discurso mediático que nos tiene a todos muy atrapados y un pensamiento sobre la guerra turca ya está prefabricado.
Y casi sobre el resto también, pero no dista demasiado de algunas de las cosas que sugiere y propone nuestro amigo Rolando Barthes en un libro que hemos compartido hace poco, en la preparación de la novela, donde recobra esas ideas juveniles, infantiles, la idea original, la idea primitiva o la idea inconsciente, pero está muy bien.
Es un lindo ejercicio.
No lo conocí el dato y es fantástico, es maravilloso. Fantástico, ¿no?
Bueno, Freud era muy aficionado, como usted sabe, a la escultura. Cuando estuvo en Florencia, en 1913... pasó 3 semanas mirando el Moisés de Miguel Ángel y tomando medidas y apuntes y viendo cuáles habían sido los procedimientos del artista, cuáles eran las proporciones que usaba. ¿Qué cosa? A él le gustaba la escultura y despreciaba la música. Trataba muy raro a los hijos y a la mujer, ¿no? Él quizá no la respetaba mucho a la mujer, digo, pensando con las medidas actuales, ¿no? Y ella lo atendía tan bien, le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes, él se dejaba hacer todas esas cosas. Pero sin embargo, escribió algo así como que ella no entendía mucho lo que él hacía, jamás la consultaba, hablaba con ella de otras cosas. Ella lo cuidaba en las cuestiones domésticas y con los hijos tenía una relación muy jerárquica, ¿no? Sí, escribía muy jerárquica y muy contraria a las cosas que escribía.
Sí, eso es lo curioso, ¿no?
Totalmente contraria a las cosas que escribía. Váyase de acá, que estamos hablando los hombres.
Claro. Bueno, el caso de Ana es una excepción.
Sí, con Ana especialmente. Con Ana especialmente.
¿A quién interesaba eso?
¿A quién dedicamos todas estas cosas, Dorio?
Es curioso, Alejandro,
por supuesto, a nuestro amigo Pancho Sierra.
Pancho Sierra, sin duda, el primero de ellos.
No, y también yo, déjeme una dedicatoria especial a Jung, ¿no? El suizo.
A su amigo
suizo,
discípulo.
Como llamaba él, lo llamaba el suizo. Ahí voy, debe ser...
Rolón.
Al suizo especialmente, porque... Él le llamaba el suizo porque todos los otros compañeros de él eran judíos.
Ajá.
Y el otro era el suizo. Y él le decía, el suizo nos va a salvar a todos. Porque era él confiaba en que el suizo lo iba a hacer ingresar en la ciencia no judía.
Exactamente. Además, recordemos que son años muy difíciles los que le toca vivir a Freud. El nazismo, ¿no?
Estamos en el nazismo. Un día le hicieron firmar los nazis un certificado como que lo habían tratado bien.
Claro,
Y él firmó y firmó como que lo habían tratado bien y dice, no solo eso, sino que recomiendo el nazismo a todo el mundo.
Estaba pensando en una mujer, Alejandro, que es Lu Andrea Salomé, que lo supo frecuentar, y ante la
cual... Lu Salomé, que fue... amiga de este programa.
Amiga de este programa, exactamente.
Sí, porque era... después hablaremos.
Y que desmiente muchas de las cosas que aparecen en este relato, del cual dan cuenta no solamente Jones, sino muchos biógrafos de él. Yo me imagino también que todas estas cosas, estas especies de aprensiones y de odios, tienen alguna contrapartida rara. Imagino a él sacudiendo su bastón, pero ¿qué haría bajo la lluvia? Un bastón no se puede abrir nunca, y él sabía esto de las imposibilidades y las paradojas. Lo de
me
la música...
llamó la atención, ¿no? Que la afinidad entre el paraguas y el bastón.
Vamos,
Un bastón es un paraguas que no se abre.
Justamente, no es poco. Si hubiera tenido un analista Freud, se lo hubiera comentado, por ejemplo. Lo mismo el caso de la música. Porque la música, igual que las matemáticas y que buena parte de las mujeres, es difícil de ser amada si no se entiende plenamente. O sea, uno, en los días que corren, la música ha sido tomada como una especie de artefacto casi publicitario, ornamental, barato, si se me permite la expresión, haciéndole perder su sentido de manera muy parecida a la que sufre la poesía. Digo, lo que conocemos como poesía no es poesía, lo que conocemos como música es una combinación de sonidos que difícilmente obedece a los principios más sagrados de la música. Me extraña que Freud, que supo amar las matemáticas y que supo amar ciertamente las mujeres y el saber, haya tenido esa aprensión para con la música. Quizás porque, bueno, era un lenguaje que le era ajeno y bien que estaba preocupado por saber qué cosas le deparaba su propio lenguaje. Pensaba también que hasta llegar al final de algunos de los momentos clave de su teoría, lo del Moisés demuestra otra cosa. Un judío ortodoxo y conservador jamás habría podido escribir Moisés, padre del monoteísmo, padre del pueblo judío, donde se desmiente, de hecho, buena parte del sustento dogmático del judaísmo, donde nos habla además de Amenofis IV y de toda esa posible genealogía.
Empieza allí, ¿no?
Empieza así, y es maravilloso.
Es
un texto de no solo de una belleza estilística notable, incluso en algunas traducciones, si no confiamos en la de López Ballesteros al español, podemos confiar en las traducciones francesas y qué sé yo, donde demuestra su gran capacidad para la prosa y su enorme amor por la literatura. Me llama mucho la atención este comentario sobre el arte como enemigo, puesto que buena parte de su teoría, de sus artículos teóricos, están nutridos, están marcados por una profusa cantidad de citas acerca del arte, desde las tragedias shakespearianas, las obras shakespearianas,
hasta... Y por un conocimiento de los vaivenes del arte.
Absolutamente. Y una
su prosa es una prosa artística.
Es una prosa decididamente artística. Y además el reconocimiento de obras que difícilmente le eran accesibles o cercanas o interesantes a un médico vienés o austríaco o alemán de esa época, como por ejemplo el Quijote, de quien él había disfrutado ciertamente mucho la lectura y la reflexión. Digo que también, respecto de algunas otras teorías, por ejemplo, el hecho de la enemistad hacia las coliflores, el pollo, los paraguas, el teléfono, los valses, es curioso que se haya quedado él en simplemente su odio, su molestia con estas cosas y nunca haya tendido a interpretarlas. Incluso porque alguna referencia podría haber encontrado en su reflexión, en su intensa y constante reflexión. La gente que se dedicó a pensar en esos ámbitos oscuros de la vida, tenemos a un amigo de este programa como José, aquel que interpretaba los sueños del faraón, aquel que se pegaba con Putifar.
Discípulo de José.
Discípulo de José, nada menos.
Él mismo se llamaba discípulo de José.
Y es curioso porque ese territorio ha
sido...
¿Qué
José? Preguntan algunos. Bueno, aquel que interpretaba los sueños.
Pregúnteselo a la esposa de Putifar.
Que prosperó en Egipto, sí.
Digo, y después también ha sido abordado el tema por otros muchachos un poco más desafortunados, Calderón de la Barca, etcétera. Y en general, igual que la música, igual que las matemáticas, igual que el verdadero amor por las verdaderas mujeres, viene siendo degradado por Occidente hasta el punto que, a lo sumo, la mayor referencia respecto de los sueños ha sido aquella que nos los emparenta con la quiniela y las plumitas del caburé. Digo que ciertamente el hecho de haberse sumergido en ese territorio nos habla de un hombre que ciertamente fue mucho más allá acerca de sus represiones, acerca de sus manías, acerca de este tipo de cosas, en las que también aparece un hombre que no le pudo hablar a una mujer, estando enamorada de ella, la quiso hablar y se quedó temblando, diría alguno de nuestros muchachos. Pero en cualquier caso, sí nos ha enseñado la forma que cobra el malestar en la cultura, por ejemplo, cosa que deberían muchos aprender, cómo estar mal en la cultura, digo. Y también que hay cierta materia de la que pueden estar hechos, por ejemplo, los halcones malteses que se nos cruzan en el camino. Queda para gente muy triste, muy pobre, muy rastrera en su andar por el mundo, el hecho de pensar que cuando uno se duerme, ese mundo maravilloso que se abre ante todos nosotros consiste en soñar y nada más.
Y soñar y nada más es el valsecito que cantará para nosotros Libertad Lamarque.
No despiertes si sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con mundos de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes si sueñas quereres, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás que lo hermosa que el mundo es feliz. Despertar es matar esperanzas y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con mundos de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que en amor es triste despertar. con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Morar a las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, soñar y nada más.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
En Paparazzi, el adiós a Blanquita. Después de permanecer 9 días internada, la hija de Pampita y Vicuña falleció por una neumonía hemorrágica. La emotiva despedida de la familia. Se ha formado una pareja. Maravilla y Susana, juntos. La diva viajó a Las Vegas para verlo pelear por el título. Amor con revancha. Castro y Rojas, después de una crisis, volvieron a convivir. Además, los rumores de romance entre Gaudio y Zaira. Maggie Bravi habla del bailando. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. El miércoles, Argentina enfrenta a Brasil. Y lo vas a vivir desde las 21:30 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Brasil, el miércoles desde las 21:30. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 83%. Martín Sabatella agradeció a la presidenta por proponerlo para dirigir la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales. El diputado kirchnerista sostuvo que es un gran orgullo que Cristina Fernández lo haya elegido para que se aplique la ley de medios de comunicación. Comenzaron las obras en el ferrocarril Mitre y ya no funcionan los trenes en Retiro. Mientras se realicen los trabajos para mejorar las vías, las formaciones dejarán de llegar y salir de la estación cabecera a partir de las 23. Desde esa hora solo circularán entre las estaciones Belgrano C y Tigre y Belgrano R y José León Suárez. Un tercio de la provincia de Buenos Aires se encuentra en situación de emergencia o desastre agropecuario debido a las inundaciones. Son 33 los distritos afectados, lo que totaliza 10 millones y medio de hectáreas. La Federación Española del Deporte renunció a los subsidios públicos que alcanzan a los 4 millones de euros. La decisión se realiza en el marco de un plan de austeridad en el contexto de crisis económica que afecta también a la educación, la sanidad y a toda la administración. El cielo está nublado en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Vamos a La Venganza, será terrible. Estamos en la matiné de los lunes. hacemos el programa a las 20 horas, pero lo emitimos a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse en la inauguración del cine Paramount de Caseros?
Muy bien, muy importante.
Este sábado a las 19 horas se reinaugura, quiere decir, se inaugura de nuevo.
De nuevo, lo cual...
O sea, no hacía falta.
Sí.
Pero el cine es Paramount.
¿Y qué cambiaron? ¿El proyector?
Nada.
¿Cómo un, nada,
un
señor?
Un cine que ya estaba y lo inauguran de nuevo.
Un cine anabaptista.
Vio como, claro, como Rolón que presenta el libro, escribe un libro una vez y lo presenta 19.
Bueno, sí, pero...
Bueno, esto, hicieron un cine, el cine Paramount ya estaba cuando era chico, y él lo inauguran y otra vez.
Ah.
Y así. Y, no, y abajo sido... hay un teatro y arriba un cine, o al revés, no sé cómo es.
Ah, cine-teatro.
Cine-teatro. Al mismo tiempo que dan una obra de teatro, pasan una película.
¿Y no se escucha? ¿No se mezclan?
Sí,
se
mezclan.
Claro, pero es la misma.
Los actores no le dejan ver la película y los que ven la película no dejan escuchar la obra.
Y en el sótano ahí mismo, por suerte, no, esos no molestan.
Sí, claro. Tócala de nuevo, Sam. Y el, está los actores... Sí, dice el actor, que está con Esther Gori.
Pero... ¿Las boleterías están separadas de una cosa y otra? ¿Es todo el mismo boletero?
Al boleo.
Todo el mismo boletero. Está ahí, y que había antes y no se lo puedo nombrar.
Ahora, ¿es verdad que el boletero en Canuta, algunas ubicaciones...
Sí, todas en Canuta, sí.
No hay más localidades.
¿Pero cómo no hay más localidades si abrió hace un minuto la
boletería? No importa, señor. No hay más localidades. Me interpreta.
¿Cómo hay que hacer, Orlando?
¿Qué? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué dice?
¿Cómo hay que hacer, Orlando?
No me llamo Orlando.
Siguiente.
No, mire, tenemos aquí... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy acá... Coso. Soy Mario Alonso, que estoy encargado de la parte, digamos, de difusión.
Ah, de difusión de la inauguración, la reinauguración.
No, de difusión.
Ah, de difusión, ¿y qué difunde?
De difusión.
General, señor.
Que hago que todo sea difuso. Luz difusa, tenemos todo difuso. Y tenemos de una película, en la parte de atrás la proyectamos, y la parte de adelante,
sí,
obra. ¿Me interpreta?
En una misma
entonces,
sala.
La, las sillas son giratorias, como las que con las que inventó... Benjamin Franklin,
exacto.
O Thomas Jefferson, nunca lo sabremos. Uno inventó el pararrayos y otro la silla giratoria.
Ahora, al compartir la platea así, tanto el teatro como el cine, ¿el proyector entonces está en el escenario del teatro?
No, el proyector está arriba.
¿Está en el techo?
Está más arriba, señor. ¿Dónde vio un proyector?
Pero distrae.
El escenario,
se le vería la cabeza a todos los tipos, señor, claro.
No quiere hacer un chiste de todo.
Se mezclan las cosas, señor.
No se mezclan.
Es una sala imposible.
Sí, mira hacia el fondo, está la película. Se da vuelta para
está
el frente.
La obra de teatro.
Claro.
Yo no sé cómo no se le ocurre a nadie antes que a nosotros en Caseros.
¿Cuál es la mejor ubicación que tiene? Porque ahora no dudo.
Ese es el problema. La ubicación que está cerca de la pantalla del cine es mala para los dos.
Claro.
Es mala para el cine porque está cerca de la pantalla y es mala para el teatro porque está lejos del escenario. En cambio, la que está cerca del escenario y lejos de la pantalla es buena para los dos.
Sí.
Así que ahí esa es la cara.
Qué difícil, señor.
No, no es difícil, es fácil.
No, no es fácil.
Es cuestión de convención,
las duraciones,
señor,
de los
Ramos.
Espectáculos deben ser iguales, porque cuando termina la película tiene que terminar la obra de teatro.
No, no, a veces hay... Los actores son los que van mirando eso, y a veces alargan un poco.
O se apresuran y acortan el final.
Pero no, no, a veces puede terminar. Termina la obra de teatro, usted se da vuelta y...
Miras los títulos.
Y mira la película.
Siempre.
¿Y cómo es la percepción artística de este fenómeno?
Digo, igual,
es,
que,
es una experiencia
mira, nula, como en todas partes.
Mira qué fácil.
Mira, pero escucha todo mezclado, señor, escucha.
Y mezclado usted sí, es que no tiene una forma discriminatoria para oír los sonidos. Se escucha y se ve, no, porque usted ve una cosa o ve otra.
Sí.
Lo ideal es entrenarse o llevar un espejo. Llevo un espejaime. Y con un ojo mira por el espejo la película y con el otro mira la obra. Y usted, el cerebro más o menos lo va mezclando.
Son todas dobladas las películas, ¿no? Porque para leerse se
ahora, la experiencia que nosotros estamos haciendo, buenas tardes,
sí,
es dar la versión teatral de una película. Por ejemplo, La muerte de un viajante.
Ahí está.
Y lo pasa, y bueno, distintos actores, por supuesto.
Sí, señor.
Bueno, que no sé.
A Friedrich March.
Lo llamamos, pero parece que nos dijeron que ya no contesta. Sí. Sí.
Podríamos hacerla con... con
una remake.
Con Malkovich como hijo y con... ¿Cómo se llama el petiso? Hombre, el del graduado, ¿cómo es?
Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman como el viajante. Y Malkovich como el hijo, el otro me acuerdo. Y hacemos... qué fantástica idea.
Sí. Pero ¿por qué
fantástica? Me va bien. Sí.
¿Qué es lo fantástico de la idea? ¿Se va a comparar una cosa con otra?
Al mismo tiempo lo estamos haciendo acá y al mismo tiempo allá. El tipo vende medias.
Sí, pero no sucede lo mismo exactamente.
No, justo, y es lo bueno.
Sí, señor.
No sucede exactamente lo mismo.
Pero entonces
¿comprendes?
Ponga... Sí.
Maldita sea. Le voy a dar, mire, hay varios ejemplos, ¿eh?
Me retiraré. Compraremos una casa y estaremos juntos. Y del otro lado dice,
a ver.
Creo que podré retirarme. Será bueno para todos. No es la misma cosa.
Es enriquecedor. Ah. Mira, hay muchas cosas que suceden así. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos, no, Dios no permite, están pasando un partido de fútbol y a usted le gusta escucharlo por la radio, que es mi desgracia.
Sí.
¿No? Y entonces, vio que pasa el gol en la radio y tres minutos después hacen el gol en la tele.
Claro.
Es lo mismo,
claro.
La gente se queja por eso, viven peor.
Y sí.
Hacemos dos versiones distintas, no ocurre lo mismo, no ocurre. Incluso en algunas versiones teatrales termina diferente.
Ahí está.
Sí, le cambian.
Claro, termina diferente. Y en la, por ahí en el cine es un poco más convencional.
Sí, es porque hay el teatro contemporáneo, vio que por ahí es no naturalista las actuaciones.
No, por ahí el tipo muere en el teatro y se salva. En el cine.
En la película.
Y entonces, claro. Por ahí, el que vio la película sale contento y el otro sale llorando. Extraordinario.
Y salen juntos, ¿eh? Ojo.
¿Y eso lo van a hacer ahí en el Paramount de Caseros con muchas películas así?
No, con una sola toda la vida, señor.
¿Todas van a ser así?
Todas las vamos a hacer así, incluso todas las vamos a hacer con un final feliz en el cine y dramático en el teatro.
Claro.
Y entonces todos van a comprender algo. No es necesario que comprendan lo mismo.
Lo mismo.
No, como lo
veo. Así se dan cuenta de una vez que no es necesario comprender lo mismo. Pero sí es necesario comprender algo. ¿Entiende cómo es? ¿Entiende, abogado? Bueno, el cine está puesto a todo lujo.
¿A todo trapo?
No, a todo lujo.
¿Cómo?
Baño.
Sí, baño, claro.
Baño en la pizzería Otonelli, al lado.
Pero ¿cómo la pizzería, señor?
Usted quiere ir al baño, ya están avisados los de la pizzería Otonelli.
Sí.
Que el baño en la pizzería Otonelli es para los usuarios, pero también de cine. Usted va con
el
la
ticket.
Entrada que dice Cine Paramount, le hace así al mozo, enarca las cejas, para no tener que ir a la caja y decir, mire, buenas tardes, yo vine al cine Otonelli. Ahora, incluso si usted perdió la entrada, porque no va a andar con la entrada, le explica, mire, fui al cine Otonelli.
Paramount.
Le hace al cine
pedido en final.
Basta con que usted le dé una reseña de la película.
¿Pero cómo le va a dar una
de la obra?
Bueno, pues si no viene cualquiera.
Y tengo que explicar.
Le dice, nada, mire, es un señor que es viajante, vende medias, tiene dos hijos. No se lleva muy bien, los hijos un poco lo desprecian. Ay, vaya. Tampoco tiene que... Trabaja este muchacho Dustin Hoffman. Había una versión anterior en blanco y negro, pero no es la que dan ahora. No, vaya. No, pero si la quiero...
Ya está.
¡Vaya!
Sale a medio vestido y dice, Freddy, marcha.
Para que ahora no me acuerdo.
Ahora...
La sala... Este programa es extraordinario.
La sala propiamente dicha.
La sala. Sí,
¿no? Del cine.
Sí.
Estas butacas... Estas butacas giratorias.
Ah, sí, sí.
¿Giran en un mismo sentido o es para cualquier
no,
lado?
Puedo y es preferible hacerla girar una vez para un lado y otra para otro, porque si no...
Sí, se sale.
Después de muchas funciones.
No, al cabo de 6-7 veces que ustedes van para el mismo lado, se sale y tiene que venir el tipo.
A enroscarse
la vez. Venir el tipo a ponerla de nuevo.
¿Sabes lo que pensamos poner en un momento? Asientos como los del tren, vio que se hacen así, pero se para mucho.
Claro, sí. Toda la fila.
Pero incluso está el acomodador mirando, porque algunos chicos lo hacen para jorobar. Se dan vuelta y vuelta. Esta no es la calecita.
Sí, tonto.
La calecita queda una cuadra y media cuadra para allá. Ahí está la calecita, señor. ¿O no sabe dónde queda la calecita? ¿Vive en Casero, no sabe dónde la calecita? Frente a la vía, al lado del correo, señor.
Ahora, esto de las butacas giratorias podría llegar a favorecer el encuentro con una dama...
¿Cómo? ¿Con la de adelante o con la de atrás? Sí, sí. Incluso con ambas. Usted tiene un ménage à trois. Sí. Con la de adelante un rato y con la de atrás otro.
Pero... Según cómo ella se mueva.
Según cómo ella se mueva.
La vida, señor.
Como si está siguiendo la película o la obra teatral.
Claro, pero digo, según cómo ella se mueva,
sí.
Se le puede trabar las rodillas.
Ah, bueno,
¿por
señor.
Qué? El cada uno.
Un momento, este es un programa serio.
Sí, bueno, va. Señor,
esa
pero el
de detalles no los damos.
Me interesa
señor.
La intimidad de la gente.
Señor. Ahora, estamos. Buenas tardes, soy el constructor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Estamos haciendo arriba un super baño porque tenemos problemas con los diotonales. Porque ya hubo dos señores que no entendían la película. Y tuvieron que ir a la estación.
Sí.
Y estamos haciendo un baño que va a ser el orgullo del partido de 3 de febrero.
¿Pero qué es un super baño, señor? ¿Un baño?
Un baño, no le estoy hablando, un baño con jacuzzi.
Un baño de ensueño, señor.
Con yacaruso, con todo.
¿Pero quién se va a propinar un jacuzzi en
no
un entreacto?
No sé, hay películas, vio, que son insoportables.
Titanic, imagínate.
Todo. Usted entra, vamos a poner un dispositivo... Y usted entra y se prende la luz.
Pero eso ya existe, el baño inteligente.
Es muy inteligente, no hay que ser tampoco para prender la luz. Escúcheme.
Entra un tipo, se prende la luz, no hay que ser Einstein.
No, pero hay baños que le detectan la temperatura.
Le detestan, sí.
No, señor.
A mí hay muchos que me detestan.
Me di cuenta enseguida.
Es envidia, ¿me entiendes?
Claro.
¿Detectan temperatura o movimiento?
Ambas cosas.
Bueno, o las dos cosas.
Tanto usted, si se mueve, lo detestan.
Si suda, peor. Sí.
Si está un poco calentito, también.
También. Bueno, pero ahí se prende.
Sí, enseguida.
Se prende, en ambos casos se prende.
Bueno, la fotocélula da la información.
Sí, dice, guarda que entró uno.
Y se prende todas las luces, funcionan las canillas.
Las luces, se abre la canilla.
Todo.
Todo, se anticipan a usted. Usted entra y hay una voz que dice... Bienvenido.
Ahora sí.
Claro.
Y ahí no hay que contar la película ni nada.
Nada, ya la sabe la película. Incluso.
Es inteligente el baño, claro.
Ahí, por si usted se está perdiendo la película, tiene una voz que le va contando cómo sigue la película.
Ah, mire usted.
Usted entra, digamos, a su despacho, su.
Sí, reservado.
Su reservado.
Su habitáculo.
El retrete.
Sí.
Entra y. La voz, ¿no?
En parlante.
Dice, en este momento, dice...
Ah, lo relata, no es el audio de la película.
Usted le pone, ¿obra de teatro o película?
Sí.
Película. Dice, muy bien, es el tipo.
Oh, muy bien.
En este momento, Dustin Hoffman entra con una prostituta a un hotel de segunda categoría.
Pero no.
Porque es con comentarios,
no
claro.
Puede comentar,
¿cómo?
Señor.
¿Cómo no puede comentar? Sí, no. El tipo le regala un par de medias, como si con eso
sí.
Y en teatro, si aprieto el botón teatro. Porque usted...
Bueno, entonces dice, en este momento, Esther Goris hace de prostituta y Leo Sbaraglia le regala un par de medias. Como si con eso...
Pero señor, y eso, toda la película uno puede estar ahí en el baño.
Puede estar ahí, según, está ahí hasta que tiene ganas.
Bueno, sí.
Después aprieta otro botón y...
Sí. Bueno, ya sabe. Ya sabe.
Pero eso se parece a la radio, lo que usted dice.
¿Qué? ¿Acá tiene un baño así? ¿La radio?
No, acá no, señor, digo, parece la radio. Sí, un parece, tipo que habla parece, por un parlante, parece, le cuenta lo que pasa.
Secamanos.
Sí, claro, secamanos.
Seca cara, todo.
¿Y tiene dispenser con jaboncito?
Sí, con jaboncito líquido también.
¿Ah, líquido?
Sí, para los pies también.
¿Cómo para los pies, señor? ¿Quién se va a lavar?
Polvo para las patas, señor. Usted saca los zapatos, lo pone ahí, aprieta, pone el cospel y...
Polvo pédico.
¿Polvo pédico?
Sí,
así se llama.
¿Y cómo lo raciona? Porque ¿o es a gusto?
Pero no sea roñoso, ¿cómo andar racionando?
Con todo lo que hemos gastado, que vamos a andar mezclándole polvo pédico a la gente.
No, porque hay gente que quizá...
Lo sacamos de la pizzería, es harina incluso.
Se llena, agarra la polvareda.
Sí, hay gente que hace como que es otro. Bueno. Se va, viene de nuevo y otra vez pone los mismos zapatos. Pero es inteligente.
¿Por qué es inteligente el baño?
Si es inteligente para prender la luz, para todo, también es para saber que el tipo ya estuvo y dice,
a vos ya te
no
dije.
Te hagas el piola que ya te pusimos.
¿Y cómo detecta? ¿Por la forma del zapato?
¿La temperatura?
No sé por qué, señor. Yo no soy...
Baño.
¿Cómo venimos de toalla?
De toalla venimos bien.
¿Tiene la solo una?
Sí, una sola, colgada de un clavo.
No, no, señor.
Una colgada de un clavo.
¿Una semanita?
Dice, toalla.
Solo una. El sistema solo una, señor. No, usted sí, saca y arranca.
Es un sistema, solo una. Secate y andate. Andame la película.
Porque a veces...
Eso te lo dice un morocho que cuida.
Esa voluntad la propina.
Porque a mí me queda corto.
Ay,
el tiempo del secador. Uno pone la mano ahí.
Sí, y eso, hemos recibido muchas quejas.
Me queda mojada.
De tipo, claro, viene con las manos mojadas a escribir en el libro de quejas.
Se corre toda la tinta.
Y todo dice: es corto el tiempo del secamano y mojan toda la...
¿Por qué es feo eso de andar secándose en el pelo? Yo que le dicen que...
El pelo de otro.
Yo me lo seco en el pelo, las manos.
¿Usted se pasa por la cabeza?
Me paso por la cabeza, sí, y chao.
Y peinadito de paso.
Y si hay un restito, en los bolsillos. Claro. Pero,
es feo ver toda la sala con el pelo húmedo que viene del baño.
¿Qué pasó?
No van todos al mismo tiempo al baño, señor.
Bueno, eso es todo lo que hemos hecho. Y además también, bueno, muchas promotoras.
Ah, promotoras, sí. ¿Y qué promueven?
Y
promueven, digamos, la cultura.
¿Hay acomodador en ese cine?
Hay acomodador, sí. Antiguos acomodadores del cine Urquiza.
Ajá.
Y del viejo Paramount, que están ahí.
Porque ya no se permite el ingreso. Cuando empezó la función, no se puede ingresar.
Sí, se permite.
¿Se
acá
permite?
Sí, sí, están claro, a dos linternas trabajan.
Pero a dos linternas. ¿Y cuál es la tolerancia?
No hay tolerancia. Es en casero.
No, señor, digo. El tiempo de tolerancia. Uno no puede llegar.
El tiempo de tolerancia.
Tolerancia cero.
Tolerancia cero.
Casero.
Uno puede llegar, comenzado 5 minutos la función, pero cuando está por terminar no puede
llegar. Cuando quiera, pero tolerancia no.
Se estrenó ahí Intolerancia, claro.
Interrumpe a los actores porque está desbarata.
La obra que estamos hablando ahora se llama Intolerancia.
Ah, y de... ¿No es de un viajante?
Sí, Silvia de Mil, señor.
La intolerancia de un viajante.
¿Y qué hace el tipo? A ver, me lo cuenta. Haga cuenta que estoy en el baño y aprieto el botón para escuchar,
bueno,
Intolerancia de un viajante.
En este momento, el viajante, ante un cliente, saca un par de medias. El cliente le pregunta si no tiene otra. Él le dice, ¡no! ¡No! y se va.
Eso es la película.
Sí. No, hay más cosas igual. Sí.
Bueno, sí.
Bueno, va a ser una fiesta fantástica con artistas invitados.
¿Van a invitar a personajes de la farándula?
Sí, personajes de la farándula y actores de TBR.
Uno. ¿Pero como actores de TBR?
Uno, los que van a TBR.
Ah, los que van de invitados a TBR, sí. Bueno, está muy bien. Espero que que la pase bien.
Sí, sí.
Bueno, voy a ir a visitar ese cine teatro.
Paramount se llama. Es el primero de una serie de cines que vamos a inaugurar en la Municipalidad del 3 de febrero hasta llegar a nuestro sueño, que es un cine por manzana.
Claro. ¿Cómo va a haber un cine por manzana, señor?
Sí, esta es la Secretaría de Cultura de la Universidad de la Municipalidad de 3 de febrero. Tiene ese sueño.
Bueno, pero no es sustentable, es un sueño absurdo.
Bueno, pero déjenos tener un sueño.
Pero bueno, sueño en su casa, señor.
Nuestro lema es un cine por manzana.
Pero es que me levanta los ojitos.
Es nuestro gesto, cuando entramos a las reuniones, decimos un cine por manzana. Y salimos a hacer pintadas.
¿Qué dicen, un cine por manzana?
Sí.
A veces.
Bueno, mire, nuestro lema es un cine por manzana. Y salimos a repartir manzanas. Manzanas, manzanas. Soy una viejecita que reparte manzanas.
¿Y eso se entiende que...?
No se entiende, abogado, no se entiende.
Los pibes se dan cuenta enseguida.
Escúcheme, yo tengo el sueño de escuchar al sordo Gansé, que está ahí esperando hace un rato.
Bueno, bueno.
Y se ha hecho un poco
tarde. Yo por
tarde.
Ahí voy el sábado. Y si no voy en cuerpo... Iré en espíritu, sí. Que es casi como no ir.
Sí, se parece bastante.
Es el cine y el teatro, lo mismo.
Vamos a hacer una pausa, ¿le parece?
Si no voy en la parte teatral, por lo menos iré en la parte cinematográfica.
Está muy bien.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual no ocurrirá casi nada. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, el jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina. Con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco, Infancia Clandestina.
Te amo por siempre. Me lo prometes con toda mi alma.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de septiembre a las 22 horas a Ariel Prat, en vivo en el Tasso. Mítico Club de Música de Buenos Aires, Ariel Prat presenta su nuevo disco, Orgullo de Barrio. Los jueves de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 83%. Scioli pidió que se reabra la discusión sobre la coparticipación. El gobernador dijo que en algún momento se tendrá que volver a plantear el debate. Piden restablecer las prestaciones de OSPLAD en todo el país. La obra social de los docentes presenta importantes problemas financieros adjudicados a deudas pendientes de cobro de algunas provincias. Los estatales cordobeses volverán a movilizarse hoy contra el ajuste previsional. Realizarán una caravana por las calles de la ciudad repudiando la ley que prorroga hasta febrero próximo el pago del aumento del 12% pactado para el lapso agosto-noviembre. La selección comienza hoy con los entrenamientos en Brasil. Esta vez Abela convocó a los argentinos que juegan en el país sin equipos brasileños. El miércoles será el amistoso con Brasil, denominado el Superclásico de las Américas. El cielo está nublado en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de septiembre a las 22 horas a Ariel Prat, en vivo en el Tasso. Mítico Club de Música de Buenos Aires, Ariel Prat presenta su nuevo disco, Orgullo de Barrio. Los jueves de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
¿Qué es la pobreza? ¿Es ajena o propia? ¿Vive en nuestras diferencias o en nuestra indiferencia? ¿Es la falta de dinero, de derechos o de oportunidades? ¿Cómo empieza? ¿Terminará algún día? ¿Qué falta para vivir en un mundo sin pobreza? Voluntad versus pobreza. No hay fuerza más grande que la voluntad de toda la sociedad. www.techo.org. Techo, un techo para mi país.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes, ahora con muchos mensajes de la gente que está aquí.
Alejandro, sos mi musa para escribir en Noches de Insomnes y sos quien me deja suspendida en el hilo de plata. No cambies, un abrazo, Andy, le dice esto.
Saludos para el Pato Pedano, que en Córdoba se acuesta con Dolina de parte de Mónica.
Jorobar. Tatín, Fernando, Silvia y Lucía, tres generaciones de uruguayos, hinchas de Nacional. Hoy visitando al país hermano, por más que nuestros políticos se esfuercen en dividirnos y escuchándolos personalmente... Y nada más. Ah, ya dije quiénes eran. Tatín, Fernando, Silvia y Lucía, los cuatro bolsos por ahí que deben andar.
Hemos recibido La Balada del Caballo Blanco, un libro de Chesterton. Y dice, para el equipo de La Venganza, con vengativo afecto, la primera edición en castellano de La Balada del Caballo Blanco de Chesterton.
Una vieja saga británica esa, ¿no?
Pero, no dice quién lo ha regalado, ¿eh?
Acá, a ver...
Eso es un libro de poemas, ciertamente.
Y ese es un poema del siglo IX, X, en realidad narra la historia del rey Alfredo, pero es una traducción de Marcos Pérez Rabasa y no, acá tampoco dice. ¿Qué es eso? Bueno, muchas gracias igual.
En la fila pregunté, ¿esta es la cola de Dolina? Y me respondieron, en un sentido no literal, sí.
Negro, queremos ser tus novias, le dicen la rubia y la colorada de la tercera fila.
A verlas, hola, acepto.
Hernán Taboada dice que está muy feliz de festejar su cumpleaños aquí. Mire lo que será.
¿A dónde
el resto
está?
De su vida.
Vamos. Ah, ese señor de gorrito.
Sí, con el...
Está junto, estoy junto a mi viejo, mis amigos de La Venganza, los amigos de Patricio. Y si recibiera un saludo del negro sería lo máximo, dice.
Lo máximo. Hola Alejandro, quiero que saludes a mi esposa Nancy, que se encuentra en Salta, para que ella sepa que estoy en Buenos Aires, hoy martes 18 de septiembre. Dice Javier.
Negro. Negro, soy Adriana de Chacabuco. Es la primera vez que vengo a verte. Y soy feliz porque te admiro y respeto. ¿Me tirás un beso? Abrazo. Hola.
Hola. Uy, se lo tiró al medio, ¿vio? ¿Cómo estás? Parecen los centros en Boquita.
Alejandro, ¿por qué existimos? Dice Matías de Paternal. ¿Usted o yo?
Las que sangran y no mueren, cuentos, relatos y versos con tendencia a la prosa de Ana Esther Alonso Borga, de Scar Producciones, nos ha llegado como regalo y es un libro artesanal.
Bueno, no me llegó a mí como regalo, me lo pienso llevar yo. O sea,
aquí está, se lo doy. Escúcheme, ya le robé los otros.
Salga de acá.
Ahora sí, vinimos desde Estocolmo para verlos. Son mis acompañantes terapéuticos, dice Mariana en crisis. Mariana y compañía.
En crisis sueca. Saludos para Coca Caté de Caseros.
Acabo de descubrir que mi mujer me engaña con vos todas las noches. Te espero al final del programa en el farol de la esquina, dice Maravilla Paliero.
Che, Maravilla es amigo suyo.
Maravilla Martínez es oyente de este programa.
Es oyente del programa.
¿Ha venido alguna vez?
Vino alguna vez, sí, sí.
Y por eso esto explica todo.
Sí, claro.
Saludos a los jujeños en la vigésima fiesta nacional de los estudiantes, todo septiembre en Jujuy, dice Daniel.
A Radio Monasterio le gusta La Venganza Será Terrible, dicen Joaquín y Sol, con el dedo lo dicen.
No veo la hora de que se terminen las clases, dice Karl Marx.
Señores.
Bueno, está bien, está bien. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del entrenamiento, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el trapito, Ale Dolina.
¡Dibuje, maestro! ¡Dibuje, maestro! Vamos a ir rápidamente a los pedidos. Maestro, aquí para exorcizar la misma le piden mala suerte.
¡Mala suerte! Hicieron mis manos muy cerca un aroma, un rancho muy grande de paja y terror, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra su acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amara una china más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos, yo estuve en la mara del fuego y perdí.
Muy bien, maestro.
Para Enrique le piden Barrio Reo.
¿Hacerlo en mi bemol usted?
Sí.
¿No lo hacemos en mi bemol? Yo lo hago en mi bemol.
Sí.
En tal caso sería...
Viejo barrio de mi ensueño, de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, no a mí me azotó. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre estás en sueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años y escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro. ¿Tiene voluntad del viejo vals?
Claro.
Te confesé,
mi amor, te confesé,
sin ver que más llamaba tu interés, aquel vals, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
como un bien
que ya jamás para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volando en palera, con giros y vueltas en torno al panal, que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía, mi loca ilusión? Dos sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Esta canción la hemos cantado para tu papá, que nos enseñó, me enseñó a mí, a admirar a Charlo. Y esa admiración se la traspasé yo a mis hijos y a él, ¿no? Que cantamos las canciones de Charlo.
Bueno, qué grande, está. Qué grande.
Que cante el trío sin nombre. Vale.
Bueno, le piden al trío sin nombre Fields of Gold, maestro.
Fields of Gold.
Dale, una canción de Charlo.
Casi. ¿Afinó la babosa?
Nunca se afina la babosa.
Bueno, entonces afinamos nosotros.
Se afina la babosa.
Va. Un, dos. Tres. Y...
to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? Well, forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Never made promises like, and there have been some that I broke, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, jóvenes. Ya en otro sentido les piden por aquí Fat Bottom Girl.
Ah, por eso se estaba sacando la ropa.
Se lo dije.
Eso.
Un, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? Up down beside the red fire light. Are you gonna let it all hang back? Five fun girls who make the rockin' world go round.
Para el trío sin nombre también, Valeria quiere All My Loving.
Bueno.
¿Le parece?
Bueno, está bien.
Dele nomás.
Un, dos, tres, cuatro. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Bueno, maestro, tiene tiempo para un capricho y la despedida.
¿Un capricho?
Algo que hagan los cuatro, por ejemplo, algún...
Dale, ¿qué querés?
¿Quiere que hagamos puentecito,
eso
por ejemplo?
Eso estaba pensando yo.
Podemos hacer el puentecito y el himno de Liverpool, versión
nueva.
Cualquier cosa.
Ok, me gusta.
Me gusta.
Vamos que nos vamos. Y nos vamos con eso, maestro.
Sí, sí.
Bueno. Espere que no encuentro el piano.
Ya viene tiempo de show.
Hay que perder un piano.
Muy buena música.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando?